Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no. Dicen que hay destituciones que sirven para cambiar lo que estaba mal hecho, pero no. Pasa el tiempo y siguen riéndose del fútbol español. Pasa el tiempo y siguen llevándose nuestra pasión a países que no se lo merecen y que parece que no quieren cambiar. Una vez más, han conseguido la final que quieren. Han conseguido que poco a poco el fútbol vaya perdiendo el partido más importante, el del aficionado. Porque no es justo que no puedas ver a tu equipo en un torneo que puede significar un título. No es justo que 700 aficionados de los Osasuna tengan que recorrerse medio mundo para ver a su equipo. Porque así nos alejan más de nuestro fútbol. Así están consiguiendo que la gente le interese menos este deporte. Muy buenos días a todos, hoy es viernes 12 de enero de 2024, un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12 y media a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Tengo aquí Pablo Casado.
Muy buenas.
A su lado Alejandro Ruiz.
Buenas.
Y por fin te tengo Moritz de la Fior.
He vuelto, muy buenas.
Podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de Post ESP. Yo soy David Amorós y ya todo listo. Todo carburando, Moritz, súbeme la música. ¡Empezamos! Bueno, hoy vamos a hablar, evidentemente, tanto del partido del derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y el partido entre el Barça y el Osasuna, las dos semifinales de la Supercopa. Pero antes hay un debate abierto, que ya son varios años, pero es verdad que este se ha criticado un poco más, porque ya con la destitución de Rubiales, como ya sabemos, como presidente de la Federación Española, estaba el debate de si seguía siendo tan moral, ¿no? Seguir llevándonos un torneo tan importante, a lo mejor para el fútbol español, por lo que significa a un país tan lejos de España como es Arabia Saudí, Alejandro.
A ver, yo supongo que el contrato será por varios años y no ha sido decisión de al irse Rubiales que se pudiera haber decidido sí o no. Supongo, no sé, hasta desconozco hasta qué año será el contrato, pero yo creo que va a seguir, no va a tocar seguir viendo la Supercopa en Arabia durante al menos unos cuantos años más.
A ver, está claro que el movimiento es algo totalmente financiero. A mí no me... Estoy contigo, David, con tu editorial. No me gusta que se lleve fuera de España. Recuerdo una Supercopa que se jugó en la Cartuja, que creo que fue la que ganó el Atlético, además.
El Atlético Club, sí.
Por el COVID. De pandemia, sí. Claro, fue por el COVID. Y me parece que el formato ha cambiado, ya ha ganado muchísimo con lo de semifinales y final, y con lo que juegan cuatro equipos. Pero ha perdido mucho el que se juega en Arabia y es una pena que aficionados de los Osasuna, que es la única oportunidad que creo que van a tener, o es muy difícil que vuelvan a tener una en los próximos años de ver a su equipo en una Supercopa de España, tengan que irse a Arabia y tengan que ganarse, bueno, gastarse un dineral los que puedan, claro.
Ahí está. Yo sí que quería plantearos, quitando un poco cómo se está haciendo, porque sabemos el reparto económico, sabemos que el Barça y el Madrid se llevan X dinero, luego está el Atlético, al ser el tercer equipo, como se entiende, de España, y ya luego los Osasuna, que no reciben ni un millón de euros, a diferencia de 6-7 que sí que reciben los dos grandes del fútbol español. Sí que me gustaría preguntaros, imaginaros, un modelo en el que tanto al Barça como al Madrid, como al Atlético, como a los Osasuna, se les reparte lo mismo, pero sin ser excesivo. Y luego se destina bien ese dinero, porque creo que estamos hablando de en torno a 40-50 millones de euros que pagan, ¿no?, para tener la Supercopa Arabia Saudí. Ese dinero se destina de verdad al fútbol español, a las categorías inferiores, a la tercera red, a segunda, a primera, para hacer ese tipo de categoría más profesional. ¿Estaríais de acuerdo de llevaros lo que es la Supercopa de España, Alejandro?
A ver, yo lo que sí que creo es que Rubiales sí que dijo que esa era la idea y el principal motivo de llevar la Supercopa para Arabia Saudí, el que siga creciendo pues esas categorías nuevas como es Primera y Segunda Federación, que todavía están un poco en el aire cómo van a funcionar con el paso de los años, pero yo creo que no ha funcionado así. Al final, si te fijas en Primera Federación, se dice que es la categoría más ruinosa del fútbol español. Todos los clubes tienen pérdidas al finalizar la temporada, y yo no creo que se esté trasladando esa inyección económica en el fútbol español procedente del fútbol, bueno, de Arabia Saudí, no creo que se esté trasladando directamente a las categorías más humildes de nuestro fútbol.
Pero aquí no está el debate de si se ha hecho o se hace. Aquí, evidentemente, lo que se critica es que se esté llevando a un país que a lo mejor no está, bueno, a lo mejor no está con los derechos humanos, está en contra, no se respetan ciertas cosas, y eso es lo que se critica. Yo os digo que si de verdad se destinara el dinero a las categorías del fútbol español, si aún así os parecería bien llevarlo a un país como es Arabia Saudí.
Es que yo honestamente opino que el problema principal es que si tú llevas este producto a otro país como es, Arabia Saudí, Riyad, lo que sea, hace que pierda valor al final, porque hay... Imagínate que la final fuese un Real Madrid-Osasuna, yo creo que ni Dios iba a ver este partido, porque dicen, bueno, ¿y qué más me da?
Ya se demostró con el Barça-Osasuna, el Barça claro. Siendo el Barça, y aún así el estadio daba pena, entre comillas.
No, y hay una cláusula en la Supercopa que tiene firmada el gobierno de Arabia Saudí o los que hayan firmado el contrato con la federación, en la que si el Barça o el Madrid no va, el dinero no es el mismo. Eso está estipulado, y por eso hubo tanta polémica cuando salió, porque era como a la federación le interesa que Barça y Madrid vayan. En el caso de que ponle el Barça o el Madrid un año estén terceros y no estén en la final de Copa, a la federación le interesa que quede segundo en liga.
Cuidado este año, ¿eh?
Es que siempre surge porque el Atlético no está en esa ecuación, está solo Madrid o Barça. Tienen que estar los dos para que paguen el... No sé si el 50 millones has dicho, no sé cuánto dinero es. Porque si no, el porcentaje disminuye.
Aquí criticábamos, Pablo, en la Supercopa el monopolio a lo mejor que tiene la FIFA o lo que puede significar la Superliga, pero es que nunca se habla de... no es monopolio, duopolio, que tiene tanto el Barça como el Madrid, porque es que realmente... ¿cuánto de moral? Que yo entiendo que es lo que genera, pero ¿cuánto de moral es que dos equipos, por ser dos equipos, tenga que haber una cláusula para llevar ese torneo y recibir más dinero?
Yo entiendo que el Arabia Saudí te lo ponga en el contrato. Otra cosa es que la federación
decida aceptarlo. Claro, la federación firmarlo. Yo creo que tiene que respetar a todos los equipos por igual, porque así es, ¿no? Es el estamento, es la máxima organización que tiene
y
el fútbol.
Y te evitas de problemas de que la gente pueda pensar mal, porque obviamente puedes pensar mal. La federación le interesa que el Madrid y Barça estén cada año en la Supercopa.
Y todo esto fueron filtraciones, si no recuerdo mal, del sí. Confidencial, ¿verdad?
Sí.
Imagínate
sí.
Que porque no lo sabíamos, así que menos mal que
en todo
que
caso
esas
es
informaciones.
Es una tendencia que vemos en el fútbol y recientemente, sobre todo con la Super League. Quiero decir que son varios equipos, en nuestro caso en España, dos o tres, que dictan más o menos cómo tiene que ser, cómo tienen que hacer todos los demás. Pero bueno, al final es lo que hay. La Liga sin estos tres equipos tampoco tiene mucho interés, digamos, en el extranjero, así que no.
No, es cierto que a la hora de vender el producto, obviamente la Liga sin Madrid y Barça habría que ver en qué nivel en el ranking de ligas europeas está, porque yo no creo que, como habéis dicho antes, Arabia Saudí hubiera comprado una competición en la que no estuvieran Madrid y Barça, básicamente porque allí no interesa. Obviamente lo que llega allí es Madrid y Barça, ahora Atleti también parece un poco, y a ver... Es una lástima, pero realmente es algo que es así y es lo que sucede.
Sí, eso es algo que yo siempre pienso, porque siempre se critica, ¿no? ¿Qué sería de la Liga Española sin el Barça y del Madrid? ¿Pero qué sería, por ejemplo, de la Serie A sin el Milan y sin el Inter? ¿Qué sería
claro.
De la Bundesliga sin el Bayern y sin el Dortmund?
Sí, sí,
y en
sí.
La Premier yo creo que también pasaría lo mismo. ¿Qué sería de la Premier?
Yo creo que si Madrid y Barça no hubieran existido, existirían otros dos grandes.
Exacto,
seguramente.
Es eso.
Al final, es una realidad.
Y al final yo también pienso que este partido sigue siendo en este momento el más grande que hay en el fútbol mundial,
sí,
realmente, porque
sí.
Si te piensas, o sea, hay rivalidades, pero vamos, el Manchester City y Manchester United ya no es lo mismo de hace 20 años.
Bueno, y además que no es el clásico del fútbol
Liverpool,
inglés.
Arsenal.
No, ya, pero...
Tampoco.
Es eso, el clásico yo creo que es una marca que no es que sea internacional, que obviamente lo es que ha trascendido, o sea, cualquier persona en cualquier país del mundo, yo creo, tampoco en cualquier país del mundo, pero en gran parte del planeta le preguntas por el clásico y sabe contestarte. Yo creo que...
¿En Zambia?
A ver, no lo
también.
Sé, seguramente haya gran parte de gente que vive allí que sí que lo sepa, y yo creo que esa es la clave. Al fin y al cabo, por eso te compran el producto.
Pues sí, eso es evidente. Yo sí que quería ir obviando ya este tema. Al final es el principal debate que hay cuando siempre se marcan estas fechas, inicios de año, que es la Supercopa de España. Pero vamos a ir al partido, porque a lo mejor el de ayer, el FC Barcelona Osasuna, no hay tanto de lo que hablar, pero ese Real Madrid-Atlético de Madrid, ese 5-3, esa prórroga, parecía que nos íbamos a penaltis, pero no. Oye, ha impactado, ¿no, Moritz?
Sí, a lo mejor un apunte para el partido del Barcelona, porque sí que es verdad que Lamine Yamal, ya con 16 años y 182 días, ya es el jugador más joven en meter un gol en la historia de la Supercopa de España.
Bueno, claro, este chiquillo va a ir registrando marcas paso a paso. Vamos a ir al partido, luego hablaremos del Barça-Osasuna, pero vamos a ir al partido del Real Madrid-Atleti. A nivel general, ¿cómo visteis? Yo voy a empezar con el Atlético de Madrid, que al final es el que ha perdido y el que no va a estar este domingo. ¿Cómo visteis al equipo del Cholo en un partido que puede definir una temporada, como es ganar al Real Madrid y como es posteriormente poder ganar la Supercopa?
Yo creo que lo del Atleti es muy fácil de definir, y es que está atacando como nunca y defendiendo tan mal como nunca también, porque da la sensación de que con balón pues es un equipo muy bien trabajado, que era algo que acostumbraba el equipo del Cholo, pero en otros aspectos, yo creo, porque ahora los ves sacando el balón con De Paul, con Koke, y parecen un equipo completamente distinto al de hace 5 o 6 años, que quizá buscaba más las transiciones, pero defensivamente son muy endebles. Es que le han anotado en los dos últimos partidos, si no me equivoco, entre Girona y el de las semifinales de la Supercopa, 9 goles. Yo no sé si hay algún precedente en clave Cholo con el Atleti en los 10, 11 años que lleva. Que le hayan anotado 9 goles en 2 partidos, pero me parecería extrañísimo.
Yo creo que el partido del Atlético se define muy bien. Yo creo que el partido es muy bueno en los 90 minutos. Incluso te diría hasta el 80. Los 80 primeros minutos creo que me parecen muy buenos.
La entrada de Brahim.
Y sí, también la entrada de Brahim, pero creo que el planteamiento del Atlético cambia totalmente cuando se adelanta del marcador, se echa para atrás. Es un equipo que como ha comentado Alejandro, este año no sabe defender. Y a mí, yo creo que el Atlético tendría que cambiar un poco eso. Contra el Girona le pasó lo mismo en el descuento. Es verdad que fueron minutos aislados y no fue una prórroga entera. Se echó para atrás y cuando te echas para atrás es cuando te meten el gol. Yo recuerdo algo de Setién en el Villarreal, por ejemplo, que decía: si me tienen que marcar 3 goles, voy a ir a marcar 4 para ganar. Porque si sé que me van a encajar. Entonces el Atlético creo que en vez de ir a por el partido en la prórroga o seguir atacando tras el 2-3, se puso a defender y ahí es cuando el Madrid lo mató.
No recuerdo bien ahora mismo el cambio que hay, para un poco hablar sobre lo que has comentado, Pablo, pero cuando marca el Real Madrid, marca Carvajal, hay un cambio.
Mitchell por De Paul.
Es decir, es echarte para atrás en 20 minutos, bueno, media hora que significaría la prórroga, que a lo mejor yo veía mejor al Atlético de Madrid, más fresco. Es verdad que la entrada de Brahim, como comentaba Alejandro, cambió significativamente el partido. Antes de ir con Brahim, vamos a ir con otro nombre propio, y es Griezmann. Vaya golazo que marca.
Vaya partido.
¿Es el mejor jugador de la liga?
Para mí no.
Para mí puede ser. Puede ser. A ver, Bellingham, por ejemplo, en los últimos partidos está muy desaparecido. Griezmann me parece un jugador que
da más al equipo que Bellingham.
Griezmann, para mí, de hecho, los últimos 4 partidos de Griezmann en la Supercopa sí que estuvo un pelín mejor, pero ha bajado bastante el nivel. Y con el Getafe tampoco estuvo fino, y yo creo que el que está tirando más del carro es Morata. Es verdad que mete el golazo, pero tampoco recuerdo yo muchísimas acciones más de valor del francés en el partido.
Pues a mí el otro día sí que me parece que es capital para que el Atlético pues pueda llegar a la prórroga, porque encaja 3 goles. Entonces creo que es capital por los 3 goles, asiste en el primero, marca en el segundo. Y sí que puede ser, el debate puede estar ahí, el mejor jugador. Yo creo que está claro que se estaría entre Griezmann y Bellingham por el arranque que ha hecho el inglés.
Y vaya dúo entre Griezmann y De Paul, el cambio de De Paul me parece que ha sido bastante significativo, vuelvo a repetir la palabra, porque es para ello. Al final, Rodrigo De Paul, después del Mundial, tiene bastantes críticas con la afición colchonera porque no se estaba dando el nivel esperado, pero este año está resurgiendo. El partido frente al Girona es un espectáculo. Y posteriormente este partido en la Supercopa apoya el equipo y hace que el Atlético de Madrid se consiguiera un bloque más fuerte en tres cuartos de campo.
A mí, antes de ir ya a la parte positiva del Madrid, iría un poco a la polémica un poco que ha habido de Kepa. Yo no sé qué opináis. El gol a mí, bueno, primero no sé si opináis que es falta o no es falta, y luego si Kepa o Lunin. Es algo que quería preguntaros.
A ver, yo la verdad es que no. O sea, es un debate que me tampoco absurdo, pero no me parece ningún portero mejor que el otro. Creo que son de niveles parecidos. Y tampoco creo que el fallo de Kepa sea. Al final, es un balón que viene llovido. Va a bloquearlo y es verdad que probablemente no sea falta, pero si tú vas a coger un balón por el aire y te desequilibran, puede ser que se te escape. Luego está la mala fortuna de que golpean Rüdiger y acaba dentro. No creo que sea para matarle como se está haciendo y tampoco creo que Lunin vaya a darte un rendimiento muy superior al que te puede dar Kepa.
Ah, yo creo que Lunin siempre ha demostrado un buen nivel. Al final, Kepa es verdad que está disputando más minutos que a lo mejor lo que hemos podido ver del ucraniano, pero al final está fallando mucho. Se esperaba que tenía que por lo menos que no se notara la ausencia de Courtois, eso es muy difícil, pero se está notando demasiado que está faltando al portero belga. Así que yo sí que a lo mejor podría abrir el debate. Es pronto, ¿no?, para hacer un cambio en la portería de nuevo, sobre todo después de haber fichado a Kepa y ahora poner a Lunin, sería un poco ambiguo, ¿no? No inesperado, pero sí que se puede llegar a abrir el debate si se siguen cometiendo acciones como a lo mejor la que puede ser el gol de la Supercopa. Otro jugador, si queréis ir con nombres propios, sería Brahim, que lo hemos comentado, cambia el partido, y con ello también quiero hablar de Joselu, porque son dos jugadores que a lo mejor... A principio de temporada decías, esto no es nivel Real Madrid, aquí falta un atacante, falta algo. Pero están demostrando que se les puede querer un poco, ¿no?
A ver, yo, Brahim, sí que es verdad que desde que llegó me parecía un buen jugador de plantilla. Para mí está los ratos que está rindiendo, sobre todo cuando sale desde el banquillo, está aportando más de lo que pensaba y creo que su partido en la Supercopa es espectacular. Luego es cierto que Joselu... bueno, él se quiere atribuir el gol a sí mismo. Yo lo veo un poco más complicado porque su remate apenas la roza iba más cerca del córner que entre los tres palos. Y yo, sobre todo, otro nombre que no han mencionado es el de Carvajal, que parece que este año ha empezado en fase abril, fase mayo, como se dice, desde el principio, y está rindiendo desde el primer minuto.
A ver si va a llegar a abril, a mayo sin ser él, ¿eh?
Sí, esperemos. Igual este año lo hace justo al revés. Y recordemos, mete el gol del 3-3 tras los 2-3 rechaces que hay y las paradas de Oblak y da dos asistencias más. La del gol de Joselu y la otra es... No recuerdo ahora bien.
La de Mendy.
La de Mendy, efectivamente, sí. Bueno, que por cierto, vaya golazo de Mendy. Es que tuvo muchísimo este partido.
Sí, por último, para cerrar este partido, 3-3 en los 90 minutos después la prórroga, 5-3, el quinto gol. Aquí es el momento divertido del partido. ¿Qué le pasa a Oblak?
No, ¿qué le pasa a Black? No, yo creo que la gente es que, no sé, no entiende lo que es la física o algo. Un portero, encima, que no está acostumbrado a sprintar de 1,90, obviamente va a ser mucho más lento que un, no sé, unos 70 y algo que me dirá.
Sí, a ver, yo creo que es algo obvio, más que por un tema de altura, porque Usain Bolt es la persona más rápida del mundo y mide 1,95.
Bueno, creo que la marca se la han quitado, ¿eh?
Bueno, pero todos nos quedamos con Usain Bolt y está cerca de los 2 metros, es porque Black no está acostumbrado a pegarse esos sprints y Brahim es un jugador rapidísimo. Y pues, bueno, no creo que... O sea, es una acción normal. Es verdad que cuando la ves en directo te impacta porque le sacaba muchos metros, pero yo creo que es lo más corriente del mundo, vaya.
Sí, hay porteros que le sacaría todavía hasta más distancia.
Sí, vamos, si os parece, a cambiar. 5-3 terminó este partido, clasificado el Real Madrid para el partido el domingo, que jugará contra el FC Barcelona. Tenemos clásico porque el equipo culé, el equipo de Xavi, por fin gana con más de un gol de diferencia, 2-0 a los Osasuna. Un partido que no estaba tan claro que iba a acabar así, ¿no, Pablo?
No, se le complicó al Barça. No es verdad que en ningún momento igual el Osasuna dominó al Barça, pero sí que teníamos la sensación, que aparte lo vimos nosotros tres en directo, teníamos la sensación de que cada llegada de los Osasuna podía marcar el equipo rojillo, porque el Barça es muy endeble y sufrió en algunas ocasiones en las que tanto Iñaki Peña como igual la Fortuna un poco sonrieron al Barça.
Hombre, la jugada de Budimir con Araujo...
Lo deja por el suelo.
Es tremenda,
sí,
¿eh?
Sí, buenísima. Y yo creo, sobre todo, que lo positivo para los rojillos en este partido es las sensaciones que dio los Osasuna de la 22-23, yo creo. Porque hacía recordar un poco a ese equipo que compitió también la pasada temporada, que recordemos, acabó metiéndose en la final de la Copa del Rey, por la que precisamente disputó esta semifinal de la Supercopa de España. Y a mí me gustó bastante Osasuna, la verdad. Por otro lado, el Barça, yo creo que sigue un poco en su línea. Había fases del partido en las que parecía que el partido podía caer de un lado o del otro, sobre todo con el 1-0, ya con el Osasuna completamente volcado desde el minuto 70, que es algo que me sorprendió bastante, la verdad, que fueron a por el partido, no especularon, iban perdiendo 1-0 y se fueron con todo para arriba. Y precisamente en una de esas transiciones es en la que Joao Félix, que recordemos fue suplente, hace una gran jugada y termina definiendo la Lamine Yamal. Así que nada, pasó el Barça, es verdad que con dificultades, también lo hizo el Madrid y veremos la final del domingo cómo se da.
Pues sí, la verdad es que una final bastante esperada, después sobre todo de que el Real Madrid consiguiera ganar en Montjuic, de nuevo un clásico en la Supercopa, como ya hemos comentado que está ahí la crítica. Vamos a continuar, porque vamos a empezar con la Liga, aunque darnos un momento, una pausa y vamos ya con la Liga. Pues cerrábamos un derbi, como era el de la Supercopa de España, con esa semifinal, como ya hemos comentado, y abrimos la jornada número 20 con un nuevo derbi. Por cierto, además, abrimos una nueva jornada que significa el segundo partido de la vuelta ya, ¿o este es el primero?
El primero.
Es el primer partido de la vuelta, así que empezamos ya con un derbi vasco, Athletic Club Real Sociedad. Vaya partido, sobre todo por la dinámica del equipo de San Mamés, del Athletic Club, y con la... me esperaba más, ¿no?, de la Real Sociedad en Liga.
Es que yo creo que es muy repetitivo esto que decimos programa tras programa, pero es verdad que la Real en Liga está dejando sensaciones un poco más frías que en Copa de Europa. Al final son 6 puntos los que le mete ya al Athletic, y yo creo que va a ser un partido más disputado que el de la ida, en el que la Real yo creo que sí que llegaba en un mejor momento de forma.
Es que los dos equipos realmente llevan las mismas, o sea, más o menos, o sea, ambos llevan tres partidos perdidos, por ejemplo, no es para tanto, pero sí que es verdad que...
la Real empata mucho.
Claro, tres partidos seguidos de la Real Sociedad y bueno, 4 si contamos el de la Champions frente al Inter. Al final, estamos viendo que a lo mejor se le ha dado demasiado bombo a la Champions, se han despistado un poco más de la Liga, es para ello. Al final, una clasificación a octavos de la Champions League ya es digno de decir que vaya temporada se está haciendo el equipo de Imanol, pero es un derbi, y un derbi se gana, de eso no hay duda. Así que vamos a tener un partidazo, Pablo.
Sí, a ver, la Real tiene que salir a ganar en San Mamés, pero a mí la temporada... me parece muy buena de la Real. Te plantas en octavos de Champions, en octavos de Copa y estás sexto en Liga, a 4 puntos creo que del Betis, que sí, es la séptima plaza. Entonces, bueno, pues es ir sumando. Obviamente yo creo que la gente de la Real no tiene que pedir la Champions esta temporada, clasificarse a Champions. Creo que sería exigir demasiado, porque están haciendo un buen papel en Champions.
Sí, pero yo creo, obviamente, ya para cerrar el tema, y entiendo lo que dices, Pablo, pero al final yo creo que la Real era el claro candidato a ser cuarto. Es verdad que surge la aparición del Girona, que nadie lo esperaba a principio de temporada, pero yo creo que sí que tiene plantilla y méritos para... debería hacer méritos para estar por encima del Athletic, que creo que en cuanto a plantilla y nivel está un tanto por encima de la Real, la verdad.
Sí, la verdad es que además la temporada del Athletic está siendo también muy emocionante, ¿no?
Pero han surgido dos equipos que ahora mismo están como un tiro.
Sí,
entonces,
sin duda.
Yo no creo que la Real esté... La Real está haciendo la temporada y está puntuando, yo creo, más o menos como el año pasado, igual, un poquito menos, pero está puntuando bien.
Sí, el partido de la jornada es este derbi entre el Athletic Club y la Real Sociedad, y hay que recordar, ¿no?, que tenemos final de la Supercopa, clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Por lo tanto, habrá 3 partidos que no se disputen, que será ese Barça-Osasuna, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe-Real Madrid, que se disputarán el día 30, 31 y 1, martes, miércoles y jueves de final de mes de enero, iniciando el día 1 con el mes de febrero. Me gustaría quedarme con otro partido bastante apetitoso, como puede ser ese Mallorca-Celta de Vigo, porque a lo mejor a priori son dos equipos, ¿no?, de media tabla para abajo, sobre todo esta temporada, pero se están jugando la vida también, destacando los cruces de Copa del Rey de la semana que viene, que tienes que hacer cambios, que tienes que cambiar sistemas, pero es que te estás jugando la vida ya en la jornada número 20.
A ver, es verdad que el Celta viene de esa victoria, que por cierto, yo creo que deja el descenso en una situación bastante más bonita que hace unas jornadas, que ya parecía que los tres estaban prácticamente...
Y la victoria del Granada.
La victoria del Granada también, que es verdad que está aún un pelín a engancharse por esa lucha con los equipos que están cercanos a la zona de descenso. Y habrá que ver, porque el Celta no está jugando tan mal. Decíamos, lo hemos repetido mucho, que creíamos que tenía pocos puntos para el nivel que estaban demostrando los de Benítez, y parece que ahora sí que se está trasladando ese juego en puntaje.
Sí, además yo creo que también es premio, Momo, vamos ya contigo porque sé que el Celta es algo más especial, pero a lo mejor es premio de haber sabido aguantar a Benítez, porque en otras ocasiones el entrenador venía sobre todo pues, con el caché que supone Benítez y no estaba dando puntos, pero el Celta lo ha sabido aguantar, la dirección deportiva, el área deportiva han sabido aguantar. También es verdad que los puntos, ¿no?, que más repartidos, aunque tenga tan pocos, han sido tan repartidos con empates puntuales. Pablo, ¿qué sensación te deja, sobre todo con el Villarreal, que tantos entrenadores ha cambiado?
No, pero es que Benítez tampoco lo puedes echar, ¿eh? Tipo, era una pasta echarlo, y el Celta ha puesto al principio de temporada por un proyecto muy, muy ambicioso que tienes que darle un poquito de cancha.
Largo placista.
Y yo creo que lo he comentado yo personalmente alguna vez aquí, que dije, cuidado al Sevilla, cuidado al Villarreal, porque como los de abajo alguna vez van a empezar a sumar, porque se estaba viendo que tampoco estaban jugando y ni eran tan inferiores, como empiezan a sumar se enganchan, y es el caso del Sevilla y que está ahora mismo a un puntito del descenso.
Sí, y después hay dos partidos bastante parecidos, a lo mejor no tanto, pero Las Palmas Villarreal y el Real Betis Granada, un equipo a lo mejor como en Las Palmas y como es el Betis, que están mirando más para arriba, evidentemente con sus diferencias, pero luego un Villarreal y un Granada que se están jugando la vida, porque si no recuerdo mal, el Villarreal está a 4 puntos del descenso.
No, sí, y sí que es verdad que igual no es tan igual, porque el Granada viene de ganar, entonces viene con la moral alta.
Y el Betis, que ha ganado muy pocos partidos contra los de abajo, y era lo que se ponía en duda, porque al final estés ganando, puntuando con los de arriba, pero con los de abajo no eres capaz, como se demostró en Vigo.
Sí, no, y yo creo que el Granada va a competir, porque me parece que es un equipo que ahora mismo ha recuperado un poco una vitalidad y buen nivel ofensivo, pero el Villarreal sí que lo veo mucho más tocado. Pierdes en Valencia 3-1 en un partido pésimo.
Además, un derbi.
Te eliminan en Copa con una imagen muy mala de tu equipo y con todo lo que se dice de ti. Entonces creo que el Villarreal es un partido muy clave para poder resurgir y no meterte en un problema que sería muy gordo.
Sería muy gordo, sobre todo porque además empieza ya, entra el nuevo año, y además se empieza un poco el Villarreal a lo mejor a recuperar ciertos jugadores, porque sabemos que tiene mucho lesionado. ¿Qué jugadores se ha recuperado, Pablo?
Se han vuelto a incorporar Pedraza, también se ha incorporado Eric Bailey, que es la última incorporación que tuvo, bueno, la única que ha tenido, y Baena, que también podía haber sido un poco de duda, y Sorloz, que no se sabía cómo había acabado el partido de Copa, también están entrenando. Entonces esas son las mejores noticias del Villarreal.
Sí, muchas bajas que se tienen que solventar para poder empezar a competir de verdad en la competición que necesita el Villarreal, cambiar la dinámica. Me quedaría con otro partido, como sería el Almería-Girona, evidentemente el Girona siempre hay que comentarlo, y ese Cádiz Valencia, porque hace una temporada justo el Cádiz-Valencia terminó con el Valencia prácticamente en descenso, y ahora está totalmente cambiado.
Sí, el Valencia yo creo que ahora mismo tiene una oportunidad, después de la victoria ante el Villarreal en casa, de poder hincar un poquito los codos y postularse a una posible participación europea en la séptima plaza, pero se te olvida un partido que para mí es muy importante, Alejandro, no sé qué piensas, del Sevilla-Alavés.
A ver, el Sevilla-Alavés es, de hecho, si no me equivoco, el que abre la jornada esta misma noche, y son dos equipos que están próximos en la clasificación. Uno se esperaba, el otro quizá no tanto. El Alavés yo creo que está haciendo un pelín de una campaña quizá un pelín superior a lo que se esperaba, sobre todo haciéndose fuerte en Mendizorroza. Pero es cierto que el Sevilla empieza a remontar el vuelo, va a tener problemas serios esta temporada, no como la pasada, que parecía que podía llegar a caer en algún momento, luego retomó el vuelo, sobre todo también con llevarse el título de la Europa League, y veremos a ver, porque el Sevilla, si no gana, se mete en un fregado gordo.
Partidazo para abrir esta jornada, pues una pausa rápida que estamos ya a punto de terminar y nos vamos con la segunda división. Vamos ya con la segunda división, que también vuelve después de un parón navideño, como ha sido, y la verdad es que nos ha regalado unos partidazos esta jornada número 22. Alejandro, ¿con cuál te quedas?
A ver, yo ya sabes que lo que más me gusta es el descenso, y me voy a quedar con Alcorcón Mirandés de mañana a las 2 de la tarde, buen horario para después de comer o que te pille comiendo, que el Alcorcón, recordemos, viene de dos victorias con Nafti, el nuevo entrenador, y tratará de salir de esa zona de descenso a la que tiene a 3 puntos el Andorra.
Pues otros partidazos que me tengo que quedar yo, si me dejas con el ascenso. Tiene que ser ese Racing de Ferrol, Español, Levante-Albacete en el caso del Levante, y ese Eibar-Racing. Vaya partidazos que nos está regalando esta jornada número 22, que cierra además, Alejandro, con un partido entre el Eldense y Zaragoza.
Sí, el Eldense Zaragoza, que cerrará la jornada el próximo lunes a las 8:30, en las que los de Fernando Estévez tratarán de ganar un partido 2 meses después de aquella victoria en Andorra.
Vaya partidazos. La verdad es que me repito mucho con la segunda división, pero es que esta competición es para ello. Vamos a cerrar ya con este programa de Depos. La verdad es que ahora mismo el número no lo recuerdo, pero lo que sí que os puedo decir es que este domingo tenemos un partidazo que analizaremos el próximo programa, el lunes, ese Barça-Real Madrid con el que cerramos, una vez más en Depor Radio.
Pues nada, hasta luego.
Chao.